Hola, sean bienvenidos a este su podcast favorito. Ustedes, Thinkers, estamos aquí de vuelta en su programación habitual. Estamos aquí con
Ricardo Acosta, mucho gusto.
Me presento a Alejandro Vera, por si son nuevos en este podcast. Y el día de hoy traemos unos temas bastante interesantes.
¿Cuándo no tenemos un tema bastante interesante? creo que ya se volvió parte de la introducción, en decir. Y el día de hoy traemos unos temas bastante interesantes. Pero sí, a ver, ¿qué onda? ¿Qué nos traes ahorita?
Ok. Recientemente nosotros, el podcast se llama Hablamos de lo que hacemos. Uh-huh. Recientemente hemos estado tratando con algunos clientes en algunos tipos de proyectos. Hemos dejado ir varios clientes porque no acceden a ciertas cosas, a ciertos términos. Y es curioso. Y me gustaría iniciar con esta frase: deja ir a esos clientes tóxicos.
Deja ir a esos clientes tóxicos.
En efecto. Y esto es más que nada con esa gente que no aprecia el trabajo que alguien ya hizo con su estudio y con todo el conocimiento que ha ido aprendiendo a lo largo de su carrera o de los trabajos que ha realizado en otras empresas. Uh-huh. Y es muy importante hacerle caso, por ejemplo, a esta frase que es: deja ir a tus clientes tóxicos, porque hay mucha gente que menosprecia el trabajo que tú estás haciendo. ¿Por qué vas a seguir trabajando para alguien que no está dispuesto a invertir totalmente en lo que es su marca personal? O sea, si estás haciendo un branding o estás haciendo toda la identidad de una marca, ¿por qué le vas a intentar hacer nada más el loguito por 50 pesos que te está diciendo? Al final de cuentas, esa persona te va a intentar tratar como si fueras, pues, un empleado al cual puede maltratar. Ajá. Cuando tú también tienes un conocimiento previo y sabes mucho acerca de colores, acerca de psicología, acerca de cómo interpretar las fuentes, cómo interpretar las formas, etc. Entonces, es importante adecuarse, sí, a veces a las necesidades del cliente, pero en otras es necesario darse cuenta de que tal vez ese cliente no es para ti.
Exactamente. ¿Cómo te vas a ir con alguien que no está valorando todo tu esfuerzo, toda la preparación que estás detrás, todos los cursos que ya tomaste, todas las clases, tu carrera profesional, trabajo, experiencia, entre muchísimas otras cosas que se pueden destacar? Yo creo que no debes de aferrarte a aceptar a todos los clientes. Obviamente duele el hecho de decir, ok, ya vamos a tener un cliente nuevo, implica pues dinerito extra. Uh-huh. Y el hecho de dejarlo ir sí duele, pero también te deja tranquilo en el sentido de que no ibas a hacer algo con lo que ibas a estar cómodo. Entonces, me gusta mucho esa idea que pones sobre la mesa, literalmente. Y sí, la respaldo totalmente. O sea, deja ir esos clientes tóxicos que no van a valorar tu esfuerzo, porque ellos lo que están buscando es algo diferente, es algo más barato, vaya. Entonces, no sé, está bien. Bueno, suéltalo y ahorita te hago la preguntita.
También, por ejemplo, en estos casos, a lo que también es importante es de que hay mucha gente que no entiende cuál es el valor de lo que estás haciendo. Y piensan que, por ejemplo, el hacer una imagen, un dibujo, por ejemplo, para los dibujantes, para un artista, el hacer un logo, el hacer un diseño para camisas y para impresiones, todo tiene un costo. Y si eso tú lo estás malbaratando, estás incluso quitándole valor.
Sí.
Y tal vez sí, tal vez puedes hacer o intentar hacer algunas cositas un poquito más barato, pero evidentemente, si estás reduciendo el costo, estás reduciendo la calidad y estás reduciendo los productos que te van a dar extras. Por ejemplo, si estás haciendo una identidad de marca, un branding, a lo que la mayoría de personas lo conoce como hacer un logo.
Hacer un loguito nada más y ya.
En efecto, que hay muchos tipos de pictogramas, logotipo, imagotipo, etc. Hay muchos tipos de subcategorías para categorizar esto. Si estás haciendo uno de esos trabajos, malbaratarlo significa de que, ok, tal vez no te voy a hacer ni hojas membretadas, ni tickets, ni te voy a hacer etcétera, de lo que se puede llegar a necesitar. Si lo necesitas en una camisa, tal vez lo intente hacer bajado en la página web, porque sí, claro, No estás dispuesto a pagar lo que es el hacerlo.
Sí, claro. De hecho, anteriormente ya en este podcast habíamos mencionado una página, una nueva agencia de publicidad y creatividad que estaba abriendo aquí en el estado de Colima. Uh-huh. Que lo que estaba haciendo era un pinche logo pedorro sacado. O sea, los logos que estaba ofreciendo eran sacados de un banco de logos ya. Uh-huh. Nada más que lo tomabas y ponías una tipografía igualmente de ese programa, era como de, güey, uh-huh, o sea, date cuenta de lo que estás haciendo. Siempre está puesto sobre la mesa, yo creo, ese conflicto de realmente, o sea, está bien que la gente abra negocios a lo pendejo, uh-huh, o porque se respaldan bajo él, es que es para todos los públicos, es para todos los... para todos los segmentos, para los que no pueden pagarte 5,000 pesos porque les hagas una identidad, uh-huh, de marca básica, ¿sabes? Y es como de, güey, pues sí, pero no, porque al final lo que le estás haciendo es algo que ellos podrían hacer sin ningún conocimiento. Entonces lo que estás haciendo es menospreciar el ámbito para las personas que sí le van a hacer algo realmente funcional. Uh-huh. No sé si te gustaría platicar un poquito más a fondo la anécdota que tenemos nosotros, o sea, a grandes rasgos, sin mencionar nombres, sin mencionar nada, esta situación en particular que nos pasó. ¿Cómo que qué situación, Vera? El cliente, el restaurante.
Ah, ok, ahorita no. Okay. Simón, vamos a comentarlo. Pues, mira, prácticamente fueron, siento que fueron dos clientes en realidad los que ya se nos fueron.
Ok, no, de hecho sí.
Y es por dos motivos. No están dispuestos a pagar y apreciar el trabajo que uno está elaborando. Y es, por ejemplo, que digas, verga, está muy caro. ¿Cómo voy a pagar 4,000, 3,000 pesos por un logo? Está muy caro, pero no nada más es el logo, amiga. También es los colores que vas a utilizar, es cómo vamos a hacer que se luzca en el restaurante, cómo podemos facilitar los menús, cómo podemos gestionar las hojas de membretada, los tickets, cómo vas a gestionar tus camisas, la ropa que vas a utilizar dentro del restaurante, o en otro caso podría ser en otro aspecto, de que, ok, no estás dispuesto a pagarme a mí para que te haga logo, va. Pero todavía eres tan descarado como para decirme, ¿sabes qué? ¿Me puedes ayudar a transformar en formas este logo que descargué de en línea? No, hermano, yo no te voy a ayudar y no te voy a hacer ese favor, porque estoy menospreciando mi trabajo.
Sí, claro.
Por mi propia ética, no voy a ayudarte a hacer formas un logo que descargaste en internet.
Sí, igual puede aplicar para cualquier otro ámbito, cualquier otro trabajo, ¿sabes? Uh-huh. Que implique el contratar a una empresa. Yo creo que los que están escuchando han de estar como de, bueno, sí, o sea, sí, no voy a hacer esto. Pero yo creo que lo importante vendría siendo cómo decirle que no. Uh-huh. ¿Cómo le dijimos que no a ese cliente? ¿Qué le dijimos? ¿Qué estructura seguimos para que no fuera un, sabes qué, no? ¿Sabes cómo? Porque uh-huh, también no le puedes decir un simplemente no, está en ti. Si como profesional no aceptaste ese trabajo, como profesional le debes de decir por qué no lo aceptaste. Y es algo que la verdad supo manejar bastante bien Verita. A ver, cuéntanos, ¿cómo le hiciste?
Por ejemplo, para los dos casos fue un poquito espantarlos con el precio. Si le sabes qué, es que no, la verdad no podemos trabajar por menos de esto, porque esto es lo que está aquí, y si lo evaluamos como algo inferior, estamos rematando nuestro trabajo. Uh-huh. Entonces, por ética no podemos hacerlo. Y claro, en el caso del logo fake que querían que hiciéramos, yo dije, no, hermano, no sé utilizar el programa en el que me lo estás pidiendo. Una disculpa, no sé hacerlo.
Pero sí lo manejaste por un lado de, ¿sabes qué? Nosotros no te podemos hacer ese trabajo. Nosotros no hacemos esa clase de trabajo. Nosotros uh-huh, te hacemos el trabajo completo. Si no, no tiene caso que simplemente te haga un logo porque no te va a funcionar. No uh-huh, tiene caso que simplemente te haga una lona porque no te va a funcionar. Uh-huh. El chiste es que todo esté en armonía, que todo tenga una sincronía, que uh-huh, todo esté bien justificado, que tenga su estrategia. Si no, la neta, ¿para qué te lo hago? Mejor vete a alguien que te lo haga por 50 pesos. Al final va a seguir siendo la misma mamada. No uh-huh, te va a servir para nada y te vas a ahorrar... ¿Qué? Pone que te iba a cobrar 500 pesos, te vas a ahorrar 450 pesos. Ve que te agarran uno de un logo de banco de imágenes y ya, que te des cuenta de que tu chingadera no sirvió, ya me vienes a buscar a mí uh-huh, si quieres.
Y es porque aparte, en estos casos...
Obviamente así no le dijo.
En estos casos de branding, por ejemplo, yo sí expliqué muy bien que es crear un entorno completo. Sí. No nada más vas a decir, vamos a hacer logo. Ajá. También tienes que seleccionar el cómo va a convivir el logo en los distintos ambientes en los que se va a ocupar. Uh-huh. Si es un restaurante, pues no nada más vas a hacer el logo y ya.
No, claro.
El menú también es importante mostrarlo. El sí. ver cómo se va a ver en una impresión, en una lona, cómo se va a ver en una camisa, si va a ser funcional realmente, si tiene marcas de agua o no las tiene.
El letrero exterior en la vía pública, uh-huh. si la entrada va a tener algún diseño, alguna lona, si va a estar el menú en grande. Uh-huh. Todo un... los, igual te puedes poner en contacto si llega a contratar a algún diseñador de interiores. El hecho de que ya tengas tu manual... tu manual de marca, tu manual de identidad, el diseñador de interiores ya se basa en cuáles son los colores corporativos, cuáles son las tipografías que puede utilizar, cuáles son las aplicaciones del logo, etc. Y eso haría que todo el trabajo en conjunto se hiciera más profesional. Entonces yo creo que está interesante cómo las personas no piensan en todo eso. Y sí, yo creo que básicamente hacemos este podcast para hablar, desquitarnos y... si alguien puede, si alguien de los que nos está escuchando puede llegar a reflexionar al respecto, estaría, creo que nos podríamos dar ya por satisfechos, ¿no? Uh-huh. Aunque no se queden realmente. Con quedarse satisfechos.
Y realmente es importante tomar estas cuestiones muy detenidamente, porque sí, a veces sientes que ya necesitas dinero, a veces sientes que ya necesitas hacer otras cosas, y sobre todo si eres alguien que ya es independiente, que ya necesita trabajar para vivir en su día a día, es un poquito más difícil no aceptar una chamba. Sí. Y lo puedo ver bastante, claro. A menudo. Pero es importante también no menospreciar tu trabajo. Y tal vez estés en un lugar muy vulnerable, en un momento muy vulnerable donde necesitas dinero. Sobre todo en ocasiones como en esta del COVID, uh-huh. donde no te puedes dar tanto lujo.
Luego, bueno, antes, perdón por interrumpirte, pero... sí, es algo que yo he visto totalmente en todos los cursos que hemos estado tomando. Al final siempre hay una sección de, ok, a ver, lo que te interesa realmente, ¿cuánto cobrar? Uh-huh. Lo que te dicen que lo peor que puedes hacer es venderte barato. Porque sí, es una estrategia de meterte al mercado de precios bajos y que todos están a voltear a ti, pero el problema es que una vez que cobras barato, te quedas como el güey que cobra barato. Uh-huh. Y de ahí es muy difícil salir. Te vas a quedar como el güey que cobra logos por 50 pesos. El güey que hace trabajos incompletos, el güey uh-huh. que te saca las chambitas de rápido. Y sí, igual y te puede ayudar, pero ¿qué te conviene más, güey? ¿10 trabajos de 50 pesos o uno de 5 mil? Uh-huh. ¿Sabes? Sí. Entonces debes de pensar bien, tienes que tener paciencia. Duele, obviamente, rechazar a un cliente. Duele no tener ese dinero. Duele el hecho de, es que lo estoy dejando ir. Pero es cuando tú tienes de valorar tu trabajo. Debes de valorar el ámbito. Debes uh-huh. de estar consciente de que tú eres capaz de hacer cosas chingonas y que no debes de malbaratarte simplemente porque te dio poquita hambre.
En efecto.
Ahora sí, ya puedes seguir tú.
Ok, no, creo que hasta ahí yo voy a dejar esta parte del tema, sobre todo porque siento que ya dije suficiente.
Y sonó bonita la conclusión, la neta.
Con eso ya fue más que lo que se ocupaba de decir.
Sí, claro. Entonces, ¿qué onda? ¿Qué onda con el temita que nos traes, el otro temita que nos traes, Verita?
Ok, está este otro tema, y es que tú también eres tóxico. Todos somos tóxicos en el fondo. Y sí, es algo realmente interesante de escuchar. ¿Por qué yo soy tóxico? ¿Por qué dices eso, no? Todos en el fondo somos tóxicos por una serie de motivos diferentes, ¿no? Al momento de tú sentir que tienes la razón en las cosas e intentar compartir esa razón con los demás, estás intentando irrumpir en lo que alguien ya siente como su normalidad. Tal vez esto no se aplica tanto en casos como, por ejemplo, los que son racismo, los que son clasismo, los que son etcétera, etcétera, porque ahí sí es un caso donde no puedes estar tan de acuerdo con otra persona. Ajá. No puedes darle el beneficio. Ajá. Pero, por ejemplo, en casos más sencillos como... no sé, estás con tu novia, tú tienes una personalidad, tu novia tiene otra personalidad. Si tú intentas actuar como si los dos tuvieran la misma personalidad, al final de cuentas estás cayendo en un error, porque son dos personas diferentes. Y esto lo puedes saber como, por ejemplo, con el test de Myers-Briggs.
Myers-Briggs, ajá.
Que es el que ahorita todos han estado utilizando, de INTP, ISTP, ENFP, etc. Donde es tu clasificación de acuerdo a tu perfil psicológico. Uh-huh. Y no sería lo mismo tratar a un INTP que un ENTP. O sea, un introvertido con un extrovertido.
O sea, sí lo hice, güey, pero no los aprendí.
O sea, yo estoy diciendo los dos iguales porque uno, la diferencia, por ejemplo, del INTP y el ENTP es que uno es introvertido y el otro es extrovertido.
Ajá.
Uno no tiene miedo de decirte, güey, eso está del ano. Y el otro no es más cohibido y intenta como que decir, no está bien, pero te enseño cómo está bien.
Ok, interesante.
Te enseño cómo mejorarlo.
¿Cómo dijiste que se llama el test?
Test de Myers-Briggs.
Myers-Briggs, M-Y-R-S, Briggs, con doble G.
Con doble S.
Doble S. Bueno, algo así, búsquenlo, Myers-Briggs test, y les va, es una serie de preguntas, estaban como 5 minutitos contestándolas, y les va a arrojar un montón de resultados, la neta, reveladores. O sea, tú lo vas a leer y te lo juro, te va a impresionar más que cuando lees un horóscopo, te lo juro. Te va a decir, esto sí te dice tal cual cómo eres, tu personalidad. Igual en ciertas cositas no son como 100% certeras, pero pues es un test avalado a nivel mundial, uh-huh, que realmente te dice cuáles son tus debilidades, tus fortalezas en tu personalidad y te puede ayudar muchísimo para crecer como persona. ¿Te diste cuenta? Bueno, no sé si te has dado cuenta, la gente piensa que este es un podcast de motivación, un podcast de productividad, güey. ¿Consideras que somos un podcast de eso?
No, para nada.
Estuve viendo, o sea, me han dicho comentarios y todo, y neta piensan que somos un podcast motivacional, un podcast de productividad, que vamos a llegar y vamos a decir, esta es la clave del éxito. Tienes que tener mentalidad de tiburón. Felicidad ante la adversidad. Todo eso, güey, no. Es como de, güey, ni siquiera es el objetivo, qué chingados.
Es más reflexivo e introspectivo. Porque si te das cuenta, por ejemplo, en esta parte de tú también eres tóxico, significa, sí, yo también soy tóxico. Tal vez algunas de mis actitudes que he estado teniendo contigo, con, no sé, con mis padres, con mi novia, son tóxicas para ellos porque ellos piensan que yo estoy siendo cohibido porque mi personalidad es más guardada. O sea, yo no intento decir todo lo que pienso y todo lo que siento. Pero tal vez, no sé, mi madre, mi padre, mi novia, tú, Hernán, nuestro invitado de la semana pasada, tienen una personalidad más abierta y necesitan escuchar el feedback que tú les tienes que dar acerca de cosas que ellos han estado pasando o cómo me estoy sintiendo yo.
Sí, man.
O que sienten que tal vez yo les necesito preguntar cómo se han sentido.
Uh-huh.
Y eso es algo pues difícil, ¿no? Porque estás hablando de diferentes personalidades y tal vez unos comportamientos para ti no son raros, pero uh-huh, para la otra persona lo son.
Lo son totalmente.
Y es algo totalmente subjetivo.
Claro. Creo que esto va muy de la mano con el siguiente temita que yo te traigo, que es tú decides dar lástima. Y tú dirás, ¿qué pedo? ¿Me estás atacando, güey? No. O sea, es cuestión de tú eres el que debe de valorar en primer lugar lo que tú dices, lo que sientes, lo que piensas. Si tú no lo haces, nadie lo va a hacer. Y ajá, tienes que entender eso, que tú eres la persona que tiene que ser más mamón con tus tiempos, con tus pensamientos, con tus creencias, porque si tú no te das ese valor, nadie te lo va a dar.
Ajá.
Creo que te lo puedo dar desde un punto de vista personal. En mi familia, todos los padres crecen, o sea, acostumbran cuanto 18, 19 años a que sus hijos van creciendo y tienen que hacer todo lo que dicen porque son sus padres.
Uh-huh.
Pero llega un punto en el que tú ya haces cosas relevantes. Ya estás tratando con clientes, ya estás tratando con trabajos de la escuela a nivel bachillerato, de universidad, que ya son trabajos de más importancia.
Uh-huh.
Ya estás emprendiendo, ya estás trabajando para alguien más, etc. Ya tienes responsabilidades, ya estás empezando a estructurar tus tiempos, tu día a día. Y que lleguen, o sea, no sé, tú estás aquí, estás haciendo cosas bien apurado porque no sabes si vas a alcanzar a ir a tu papá y te dice, ¿sabes qué? Necesito que vayas a la tienda. Uh-huh. Es como un, no puedo ir a la tienda. ¿Cómo que no puedes ir a la tienda? Y se enojan y se frustran. Y normalmente, por lo menos en mi experiencia personal, lo que he escuchado de las personas que conozco es un, pues es que lo tengo que hacer porque me lo está diciendo mi papá. Pero no, güey. Yo te digo, no lo tienes que hacer. Porque, y debes de empezar a decirles no. Es muy difícil decir no, pero tienes que empezar a hacerlo. Y es el mejor consejo que te puedo dar, porque tu amigo Rick soy. Debes de ser mamón con tus cosas para que los demás vean que te importan.
Uh-huh.
que neta, o sea, que neta te estás metido en eso y que no te pueden interrumpir, porque si te interrumpen ya no lo vas a poder seguir haciendo. Y es lo mismo, o sea, si tus papás están en chinga trabajando y tú le dices, papá, necesito que me lleves a la tienda, te voy a decir, ahorita no, estoy trabajando, en ¿sabes? Efecto. Y es como, ah, es que está trabajando. Entonces, el chiste es generar este comportamiento, este patrón de pensamiento en ellos de, es que él también está trabajando, lo que él hace también importa. Y al inicio se van a mentar la madre, se van a agarrar a madrazo, no se crean, no lo hagan eso, por favor, eso es violencia intrafamiliar. Se van a, o sea, van a discutir, uh-huh. y va a ser un proceso complicado, pero la neta es que los resultados son bastante bonitos. Y ya cuando empiezan a valorar y se dan cuenta de lo que tú haces, así sea, no sé, cualquier cosa, ya lo valoran, güey. Y eso, ese sentimiento de ya valoran lo que estoy haciendo es súper hermoso. Y por el otro lado, cuando no lo hacen, es demasiado frustrante. Entonces, ¿qué onda? ¿Qué puedes decir al respecto?
Mira, por ejemplo, en el caso donde no lo aprecian, me recordó mucho al tema de las Karen.
¿Las Karen?
Ajá, las personas que son Karen. O sea, Es un término que se ha estado escuchando mucho, que es de la gente que se desespera porque no les haces caso, o porque exigen algo en un determinado momento y lo quieren, y lo quieren de a fuerzas, como si fuera un niño chiquito haciendo berrinche.
Ok.
Y me recuerda un poquito ese tema de la gente Karen.
La gente Karen.
Exacto.
Suena bien raro, la gente Karen.
Ajá. Y no, yo siento que también aplica también para hombres.
A ver, ¿cómo puedes definirlo? La gente Karen.
La gente Karen es esa gente que te encuentras, como por ejemplo, en un restaurante.
Ajá.
Tú pides una hamburguesa sin pepinillos.
Ajá.
Y te llega con pepinillos. Uh-huh. Y esa señora se emputa y le va y le empieza a gritar al gerente de que no mames, ¿por qué le pusiste esto? Quítaselo ya, yo no voy a comerme esto. Y empieza a hacer todo un revuelo. O empieza a actuar de una forma muy agresiva. Caso que lo he visto en algunos momentos con mi familia, no mi familia cercana, familia más claro, alejada, claro. Sobre todo porque son del Estado de México, allá todavía son más mamones.
Okay.
Y allá es mi familia. Entonces, he visto a veces estas actitudes y es como, ok, no es algo que yo siento que se debería hacer, tienes que ser un poquito más touchy con lo que estás diciendo, tal vez. No se leyó bien en el recibo que decía sin pepinillos, por favor, no le hagas tanto revuelo. O, por ejemplo, he visto historias de que real, una señora dice, no, es que tú viniste solo a este restaurante, págame la cuenta, yo tengo hijos.
¿Cómo?
Ajá. Hay gente que siente que porque los demás tienen mejores oportunidades, tienen que hacerse responsable de las cosas que la gente Karen está pasando. En efecto, es muy raro. Imagínate que de repente llegas a un restaurante y dices, no, es que tengo hijos, yo no puedo pagar esto, págamelo tú. Tú trabajas solo, tú vives solo, págame esta cuenta.
Pero, ¿realmente existe gente así, güey?
Existe.
No mames, pinche gente. A ver, ¿qué querías decir después?
Ok, esto me recuerda un poquito a ese tema.
Ajá.
Si tú decides dar esa lástima de que, oye, está bien, yo te pago la cuenta, pero deja de gritarme. ¡No, cabrón! ¡Tú no mereces eso! ¡No lo mereces! ¡Dile que no! Y si te empieza a seguir insistiendo, pues, seguridad. O le llamas a la policía. O dejas que ella haga su revuelo y la ignoras. Y estoy seguro de que existe gente así. Imagínate, tal vez, yo, chavo de unos 18 años, de repente voy al kiosco, al Oxxo, al 7-Eleven por unos condones, porque voy a estar con mi morrita con una noche de pasión.
Uh-huh.
Y que llegue una señora y me diga, no mames, ¿por qué estás comprando eso, pinche morro? Y que se ponga a gritarme y a gritarme y a gritarme. Sería un que le valga verga, doñora, órale. Y hay gente que realmente llega a ser así.
Qué pedo. Igual, te voy a cambiar el tema drásticamente, pero ahorita que me estoy diciendo de tipos de gente rara, güey. Ayer me mandó una publicación mi morrita, o hace ratito, que decía, tú no lo haces, ¿verdad? Y yo dije, ¿qué pedo? ¿Me metí?
Ajá.
Güey, ya ves de los típicos temas que ponen en Twitter sobre la mesa, que discusiones sociales, etc. Hay vatos que no se limpian cuando van a cagar, güey. O sea, era una morra, o sea, que había cortado creo con su vato, algo así. Ajá. Decía de que es de las peores experiencias sexuales que ha tenido, porque estaban a medio acto sexual y ajá, que el vato decidió poner como el ventilador, estaba dándole el ventilador, estaba dándole la espalda al ventilador, ajá, y que le empezó a llegar el olor y que decía, vete a la guerra. Y que se dio cuenta de que ya en el boxer estaba de que bien manchado y todo, entonces, y que muchas, y muchas le empezaron a comentar, sí, no mames, un vato también me decía eso. O sea, hay, neta, hay muchos vatos que cuando cagan no se limpian, güey.
Hay... Ay, qué pedo, qué
yo le dije, no mames, qué pedo, cómo eso existe. Ajá. Y me dijo, que me siento nueva inseguridad no desbloqueada, gracias. Y dije, pues no mames, ahí me educaron, no
sí,
mames.
Es educación básica, o sea, sí, gen, hermano.
Sí, sí.
Ya imagino. Y es que lo estoy pensando, por así decirlo.
Seguramente un poquito alguien está comiendo, ajá, mientras está escuchando viendo esto. Una disculpa.
Una disculpa a ti que estás comiendo. No, aparte... Es extraño, güey. Y estoy ahorita intentando pensar, por ejemplo, también la situación en la que, por ejemplo, hace mucho calor y tal vez llevas un ratito sin bañarte un día, ¿no?
Ajá.
Y te empieza a sudar la cola. Hay, hay raza que cuando le empieza a sudar la cola tampoco se limpia, güey. Y sí pasa, sí pasa de que te puede llegar a empezar a sudar la cola y es como de que, dude. O sea... Ya sabes.
Abriendo una nueva sección del podcast.
Higiene básica para hombres, por favor.
No mames. No mames, sí, o sea, no chingues.
¿Cómo no se van a limpiar la cola, güey?
Sí, güey.
Qué asco.
Creo que literalmente esas cosas llegan a producir las enfermedades por las que hoy en día llevamos 3 meses encerrados, güey. Porque son cosas que neta no son higiénicas, son cero salubres.
Simón.
Chingada madre, qué tan perdidos estamos en esta puta sociedad. Y te lo juro, ay, qué pedo, güey. Yo sí me saqué de donde y hasta me dio asco, güey. Qué pedo. Chinga. A ver, qué pedo, me dejaste con la intriga, güey, de la gente Karen. Es que, o sea, creo que eso se podría, creo que es por niveles, ¿no?
Ajá.
Creo que ya está como normalizado ese, uno de esos niveles en México, que es el, pues es que el rico, pues el rico es malo y yo como soy pobre me tienes que dar dinero y me tienes que tener compasión, me tienes que tener piedad. Pero es que eso que tú platicas de las Karen ya es un nivel de...
más alto.
De ignorancia cabrona, güey. Y fíjate que también cuando se pone este tema sobre la mesa me pongo a pensar mucho como... al respecto de ideas que suelta Diego Rosarín, otra persona que hemos comentado bastante en este podcast, vayan a darse una vueltita a su podcast Rosarín Bros. No lo patrocinó, este podcast ni nada, pero la neta te pone a pensar bastante de temas filosóficos, pero también me has comentado bastante que suelo soltarme hablando y hablo demasiado rápido, ¿verdad? Una disculpa si me entiendes, gracias, ya llevas 17 episodios escuchando mi voz, entonces a lo mejor... ya te acostumbraste cuando empiezo a soltar rápido las palabras. Bueno, el punto es que él habla mucho sobre lo de la meritocracia, que vivimos en un mundo en el que la meritocracia no es igual, que no, o sea, que no puedes hablar en términos de meritocracia porque un pobre no tiene las mismas oportunidades de un rico. Él dice, de hecho, la principal cosa que se dice es, si tienes internet, tienes acceso a toda la información del mundo. Y él dice que no, que es parcialmente cierto, porque sí, tienes acceso a toda la información del mundo, pero tú no tienes conocimiento de que tienes acceso a toda la información del mundo, mientras menos abajo estés en la escala de nivel socioeconómico. Ya sea por tu entorno, porque no te dieron esa educación, porque no estás expuesto a esos temas, etc. Y en cierto modo sí me da... O sea, yo estoy como en el intermedio entre Simón, es meritocracia, trabajas por lo que quieres, trabajas por lo que tienes, y lo que tú hagas va a ser proporcional a los beneficios materiales que vas a tener. No te voy a decir éxito, porque el éxito se mide a diferentes escalas, pero vas a tener los recursos materiales que tú deseas. Pero también me hace sentido esta parte de, es que no es cierto, porque si un pobre trabaja 8 horas en su proyecto y un rico trabaja 8 horas en su proyecto, no va a ser la misma meritocracia. Y pues sí tiene sentido. Igual suelta otras ideas, que es como de, ¿qué pedo? Que dice que si Jeff Bezos donara un 20% de sus billones, acabaría con la pobreza en África y así. Y es como de, pues no lo tiene que hacer. Si quiere, lo hace. Si no, no. Y no tienes por qué criticarlo si no lo hace.
Pero aparte, por ejemplo, en ese caso de que si Jeff Bezos donara un 20%, Si le das dinero a un pobre, va a volver a quedar pobre. Uh-huh. Eventualmente va a volver a quedar pobre. Y tal vez eso no aplica para todos, pero aplica para la gran mayoría. ¿Qué ha pasado con la gran mayoría de personas que han ganado la lotería, que eran de clases económicas bajas?
Pero terminan...
Terminan regresando a su clase. Es como... Imagínate como si estuvieras jugando un juego, no sé, Dota, League of Legends, algo así que puedas rankear y que puedas tener un nivel, ¿no?
Claro, algo que sea por ligas.
Ajá. Entonces, por ejemplo, en League of Legends existen diferentes clasificaciones. Existen que si juegas muy, muy mal estás en hierro, que si juegas medio mal estás en bronce, que si juegas...
Sí, claro, te va poniendo de acuerdo a tus habilidades, a tu destreza, a tu nivel.
En efecto. Entonces, si tú te decides nada más estar con lo que tú ya conoces y mantenerte en, justo en el lugar en donde tú estás, nunca vas a llegar a ser el rango más alto que es en, no sé, Challenger.
Ajá.
Nunca vas a llegar a ese rango máximo. Y eventualmente, si alguien te llega a mejorar la cuenta y llegas a ese rango máximo, tú cuando juegues vas a bajar hasta donde deberías estar. Porque tu experiencia, tus conocimientos, el cómo te has desarrollado... no te lleva a un nivel superior. Y eso aplica también para la vida.
Fíjate que me acabas de hacer reflexionar al respecto y creo que se tiene una relevancia, una sincronía totalmente perfecta, en buena perfectamente, el sistema de rankeos de un juego y la vida real, güey.
Uh-huh.
O sea, ponte a pensar. Los challengers son los billonarios. Los que ya están arriba y hagan lo que hagan, equipos que le toquen, ellos nunca van a bajar de ahí porque ya están ahí.
Uh-huh.
Y vete por alguien que está hasta abajo. Un hierro, un bronce, lo que sea.
Uh-huh.
Mientras más vas hacia abajo, te encuentras más racita tóxica, que es lo que se le llama en los juegos. Más gente, por lo menos en mi experiencia, más gente que cometes un errorcito y te están tirando.
Uh-huh.
Haces algo que no les parece y están tirando y se ponen en contra y flamean, que es como empezar a tirar hate, tirar mierda y hasta se salen de las partidas.
Uh-huh.
Hacen lo que se le llama rage quit, que es salirse por enojo, etc.
Uh-huh.
Y mientras más abajo estés en las ligas, más pasa eso.
Uh-huh.
Y mientras vas subiendo, ya es como de, ok, ya entendimos que si trabajamos bien en equipo, nos va a ir mejor. Que si estamos en comunicación, en constante comunicación, nos va a ir mejor.
Uh-huh.
Que si alguien la caga, no tienes que mentarle la madre, al contrario, tienes que apoyarlo y darle tips, etc. Porque
uh-huh.
al final de cuentas es parte de tu equipo y si él se hunden todos,
uh-huh.
¿sabes? Como que poco a poco te van educando las ligas hasta que llegas a ser un challenger, un maestro, depende del juego.
Uh-huh.
Y ya sé que puede ser un ejemplo bastante geek, o sea, bastante, bastante freaky gamer.
Ajá.
Que ahorita quiero consultar eso, quiero hablar al respecto de la palabra freaky, pero bueno.
Uh-huh.
O sea, creo que sí tiene una relación bastante estrecha con la realidad, ¿eh? Si lo midieras, los rankeos de ligas, como en niveles socioeconómicos, creo que sí tiene una similitud bastante cabrona.
Uh-huh.
El hecho de, mientras más abajo estés en el nivel socioeconómico, más envidioso eres, más tóxico eres,
uh-huh.
criticas todo, culpas a los demás, nunca va a ser tu culpa algo que pase, siempre va a ser la culpa del juego, de los servers, del lag, del gobierno, de tu entorno, de tu jefe,
de tu mouse,
de tu familia, de tu mouse. Mezclamos
ahí. Ahí me falla mucho el mouse.
¿Cómo, qué opinas? ¿Qué opinas de eso que me hiciste pensar ahorita?
No, y es que sí, si lo ves en cierto modo, hay una similitud en esto, y es que sí, tal vez en algunos aspectos tu entorno, tus limitantes personales son las que no te van a dejar subir.
Yeah.
Es decir, si yo tengo una PC que se puede comparar con una licuadora,
uh-huh.
y o un microondas,
por el ruido, por el calor que emiten,
porque ya nada más sirven como 3 botones. O sea, si tú tienes un equipo bastante malo, no vas a poder llegar tan lejos.
Uh-huh.
Y si después vas invirtiendo en tu equipo, vas mejorando, vas subiendo de liga, vas pasando de nivel.
Sí, claro.
Y si lo comparas esto con la vida, si tú, como persona, vas comprando cursos, vas mejorando tu equipo, vas comprando luces, vas comprando, etcétera, micrófonos.
Vas aprendiendo a trabajar en equipo,
ajá.
vas respetando las opiniones de las otras personas, aceptas los fracasos de otras personas, aceptas tus fracasos, aceptas y aprendes cómo aprovechar las situaciones, sacarle provecho de todo, pues sí, realmente vas a ir escalando en esta pirámide de clases socioeconómicas, uh-huh, clases sociales, o incluso en tu videojuego favorito.
Ah, y está curioso, porque sí es una similitud bastante interesante. Y es algo que tal vez deberías empezar a ver si eres un fanático de los videojuegos como League of Legends, etc. Uh-huh. O sea, intenta pensar que tu vida es como eso. Que tú ahorita estás en bronce, que estás en hierro, que estás en silver, no sé qué estés. Personalmente en tu vida, y que diga, ¿sabes qué? Yo quiero llegar a estar hasta arriba, güey. Y también me molesta un poquito ver a la gente que está mal, un poquito mal económicamente, y que dicen, güey, es que el rico debería de dar el 70% de lo que gana, no debería de dar menos. Uh-huh. Y es como, imagínate que tú llegas a ser ese rico, ¿cómo te sentirías si te dijeran, güey, todo lo que tú ganas, de todos los millones que tú produces, pues debes de darme el 90% en impuestos? Güey, no mames. Al final de cuentas voy a estar ganando lo mismo que antes y no va a poderme dar los lujos que yo me quería dar cuando yo fuera rico.
Sí, claro. Ah, bueno, retomando un poquito lo que te dije que quería tocar, la palabra friki, güey.
Friki.
Friki, friki. Está súper asociada con un vato que se la pasa jugando videojuegos y de la tecnología. Uh-huh. Pero realmente friki es de alguien freak, de alguien loco, de alguien apasionado, de alguien... Uh-huh. Y no, o sea, alguien puede ser friki de la medicina. Alguien puede ser friki de las redes sociales, alguien puede ser freaky de tomar café, ¿sabes? Me parece curioso cómo está asociado este concepto entre nosotros, de que freaky es alguien, un niño rata, un niño que se la pasa jugando videojuegos y que está todo el día así como con las consolas, y se me hace como incoherente, güey. ¿Qué opinas tú de ese término?
Hay una similitud en Japón.
Ajá.
Acerca de lo que es otaku.
Ok,
por ejemplo, en Japón el otaku no es de anime únicamente. Puede ser un otaku de, no sé, de revistas, un otaku de pósters, un otaku de luces, de fotografía, un otaku de anime, un otaku, etc.
O sea, no está ligado a
otaku. El otaku es como adicto.
Es igual, o sea, como friki.
Ajá, es como un adicto a, es como un friki. Entonces, en ese caso, imagínate, aquí se utiliza mucho la palabra friki, ¿no? Uh-huh. Friki es como para el que juega videojuegos.
Por eso existe una plaza que se llama la Friki Plaza.
En efecto.
Y es como, ¿qué pedo,
güey? Y es para esta gente que en Estados Unidos se llaman Weebs.
Ok.
W-E-E-E.
¿No sabía?
Sí, es una similitud un poquito similar a esta. Uh-huh. Que es, no nada más es videojuegos, sino también es anime, sino también es toda esta cultura como papulín serbian. O sea, sí.
Y virga.
Es como esa cultura rara, ¿no? Como los típicos papulinces, pero no papulinces, no todos los... ¿Entiendes, no?
Simón.
Es como una subcultura muy extraña.
Simón.
Y tal vez sí puedes tener un cierto gusto por computadoras, por videojuegos, por etcétera. Como Henry Cavill, que recientemente se armó su PC Master Race con una 2080 Ti y su Ryzen 9.
Saludos a los que entendieron.
No, realmente se armó una computadora gamer, en vivo, creo. Y están hablando de eso en los medios frikis.
Madre.
Los medios geeks.
Pues es que bajo la definición de lo que la sociedad dicta que es un friki, yo sí me denomino friki. A mí me mama la tecnología, me mama estar de las computadoras, me gusta entender, y no solo de eso, de cualquier tema. Me gusta hacer un mar de conocimiento, como ya se lo hemos dicho, porque me gusta entender de qué habla la gente, me gusta entenderles y poder... O sea, yo soy alguien que me gusta... conversar, me gusta debatir, me gusta entender de qué me está hablando alguien, te lo juro, voy a poner eso en el podcast. Me gusta, o sea, me gusta entender, entonces yo me considero un friki en aprender, un otaku en aprender.
Ajá.
Porque me gusta mantenerme informado y todo al respecto. Entonces, sí, está curioso.
Simón.
Ya nada más para despedir este podcast, me gustaría soltarte una cosita que también vi, que escuché más bien. Dentro de los podcasts que me la paso escuchando, me considero un freaky de escuchar podcast. Yo creo que fácil me aviento unas 10 horas a la semana de podcast. Entonces, escuché esto que dice: realmente es como un cliché el hecho de decir quiero ser millonario. Porque, y te da una definición, bueno, no una definición, un camino que te dice, güey, si realmente solo quieres ser millonario y ya, crea un producto que cueste $1, venderlo, no, que te deje profit $1, y que se lo tengas que vender, que sea un producto que debes de comprar una vez al año y véndeselo a toda la población de China. Un dólar que cueste, que cueste un dólar y se lo vendes a toda la población de China, uh-huh, y ya eres billonario. Y es como un... ¿Y qué verga hago haciendo videos en YouTube? ¿Sabes? Y ponte a pensar, es cierto. Ponte a vender un producto que cueste un dólar que tengas que comprar una vez al año para China, uh-huh, para México. Ya son 140 millones de dólares, uh-huh, que te metes. O sea, ¿qué haces creando un producto de $500? ¿Qué haces creando un producto de $100? Güey, si realmente quieres ser millonario, sí, crea un producto de un dólar que lo vendas a toda la población de un país, uh-huh, una vez al año. Y ya tienes tu negocio millonario. Y si te pones a pensar, es como, ¿qué verga? ¿Por qué suena tan sencillo, güey?
Suena muy sencillo.
Suena demasiado sencillo. Práctica. Pues es que realmente, o sea, ponle que sí. Ponle que de los 100 millones de dólares que te vas a meter, métele 20 millones de dólares a publicidad en medios digitales, en contratar a una agencia, dile a una agencia, te voy a pagar 20 millones de dólares. Te voy a decir, no mames, ¿qué quieres que haga? Vente mi empresa. Sí, y que lo metan a todo, a espectaculares, ventas en línea, tan, y realmente sí se puede lograr. No es tan descabellado, o sea, sí es descabellado, es una idea marciana, pero no es tan descabellado, güey. Uh-huh. Igual, y no sé qué estamos haciendo este podcast y por qué no estamos pensando en un producto que cueste un dólar que se compra una vez al año y que nos haga billonarios.
En efecto.
Y bueno, creo que con esto podemos concluir el podcast. No sé si tú quieres soltar alguna otra idea, si traes algún comentario extra.
Bueno, acordándome un poquito de esta parte en la que la gente pensaba que este es un podcast acerca de superación, etcétera, tienen que ver un poquito mejor los podcasts, escucharlos un poquito más, porque incluso hemos hablado acerca de qué cosas nos gustan comer. No sé si te acuerdas, hace como 3 podcasts de que hablé acerca de que me mamaban la hamburguesa Carl Jr. En lugar de Burger King o McDonald's. O sea, hemos hablado de tantas cosas.
Hasta de un comercial de helados.
Hasta de un comercial de helados en nuestro primer podcast.
En el primer episodio.
No hablamos de temas de superación. Hablamos acerca de cosas que nos parecen interesantes. Sobre todo temas introspectivos. Temas que reflexionamos. Y frases que de repente soltamos bien clickbait. Porque nos llaman la atención.
Sí, o sea, y es que al final de cuentas nosotros mismos nos denominamos como un podcast de lifestyle, no de motivación. Ajá. O sea, simplemente le estamos compartiendo el estilo de vida que nosotros llevamos. Entonces no creo que sea una motivación porque solo estamos compartiendo el estilo de vida que llevamos. Ajá. Si no, pondríamos motivational podcast, pero pues es un lifestyle podcast. Ajá. Es un podcast que te ayuda a ti a tener un estilo de vida que te va a ayudar a ser, pues sí, más productivo, para lograr tus metas, etcétera, pero no va con esa intención y no siento que vaya con ese lenguaje de tienes que hacer esto para alcanzar el éxito.
En efecto.
Pero bueno.
Estas son las 7 claves del éxito. Presta mucha atención. Número 1. Piensa como un tiburón. Número 2. Siempre ten hambre. Número 3. Habla fuerte. Que todos te escuchen. Número...
Este clip va para Instagram, ¿cierto? Síguele. Número 5.
Número 4, ¿no?
Es un negocio piramidal, güey.
No es piramidal.
Perdón, solo mientras metas a más gente, tú solo tienes que meter a 2 personas. Esas 2 personas te van a dar a ti un rendimiento de $100 en una semana. Y si esas 2 personas meten a otras 2 personas cada uno, tú te vas a llevar $10 por cada persona. Entonces ya se convirtieron en $140 en una semana. ¿Cómo te caerían $140? Número 6.
Recuerda siempre tomar mucho café para estar activos todo el día. Activos.
Psicotrópicos, ¿o cómo se llama?
Mira, la cocaína.
Claro que no fomentamos el consumo de cocaína. No. Uy, qué mamada. Sí. Me la voy a pensar.
Número 4. Sube fotos mamalonas con billetes a tus redes sociales. Recuerda demostrar ese reloj que te costó $140, pero que parece un Rolex. No, güey.
Número 9. Cuando en la plaza veas un Ferrari o un carro chido, tómate una foto arriba de él y sube un post mamador al respecto. Y número 10. Mándale spam a todas las personas que sigan a personas famosas de que cómo están y que si quieres conocer un negocio que te hará multimillonario en un año.
En efecto.
Síganos para más consejos en Hablamos de lo que hacemos de lo que hablamos. ¿De qué hablamos?
Ay, para aquellos que puedan conocer esta referencia. Siempre ser una vaca púrpura. Las vacas púrpura, siempre con hambre. Tú no.
Ventas perras. ¿Qué? ¿Sí, no? ¿Es ventas perras?
No sé.
Ventas perras, creo que se llama el libro también. Bueno.
Véndela a la mente, no a la gente.
Métete a los sesgos cognitivos de la gente para engañarlos con tres alternativas: una barata, una cara y la del medio que engaña para que se vayan por la cara.
No, güey, yo quería seguir en el gym.
¿Qué?
No sé, güey.
Ok, bueno, si te quedaste hasta aquí, nosotros que estamos pendejeando y todo, muchísimas gracias por haber llegado hasta esta parte del video. Si te gustó, dale manita arriba si estás viendo en YouTube, compártenos si nos estás viendo en Facebook, porque hey, ya lo vamos a subir a Facebook.
En efecto.
Síguenos si nos estás escuchando en Spotify y si nos puedes compartir en tus redes sociales, la verdad te lo agradeceríamos demasiado. No tienes idea de la cantidad de gente que nos ayudas a llegar simplemente dándole compartir. Entonces, nada, nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego. Qué mamá, empezamos a decir al final.
Ya sé.